Partidazo, Cadena COPE, kilómetro 42. Aquí sigue Joseba Larrañaga.
Vamos a relajar un poquito, ¿no?, el ambiente.
Sí, vamos a...
Con tanto de Best y tanto Tebas y tanto Rubiales,
vamos a disfrutar,
¿no? Disfrutar.
De la radio y del deporte.
No como hasta ahora.
Hoy, hoy está en el kilómetro 42 uno de mis ídolos deportivos, ¿eh?
¿Sí? ¿Tanto te gusta Chema?
Bueno, dos. Ah. Chema y nuestro invitado.
¿Y Carles Valdelleu?
También, otro ídolo también.
Sí, hoy sí, tienes muchos ídolos, entonces.
Muchos ídolos. Hola, Chema Martínez.
Hola, amigo, buenas noches.
¿Dónde estás?
Pues, si te digo la verdad, no lo sé exactamente. Sé que estoy en un lugar de Fuerteventura, por el centro de la isla, por el Morro Jable. Sé que por aquí han estado las naves espaciales de Star Wars. Y poco más, en el campamento de la primera etapa del Hub de Sables, de esta carrera por etapas que estoy haciendo, y hoy penando un poquito por el sol y el calor, y ahora, pues mira, estoy con el saco a dormir, mirando las estrellas, y estoy maravillosamente bien aquí en el desierto, como lo quieras llamar, ¿no? Es desierto, porque Fuerteventura tiene desierto, pero bueno, puede ser arena de playa para algunos que dicen que si estoy tomando el sol, pero bueno, desierto, Fuerteventura, maravilloso, Juanma, Joseba,
tres etapas,
recomendable.
Tres etapas.
Son tres etapas. La primera que ha sido hoy, que ha sido 25 kilómetros, que hemos ido como locos, porque hay que llevar una mochila que tienes que llevar el material obligatorio, y luego además la comida para estos 4 días, porque hay una etapa de descanso. Con lo cual, la mochila pesa 5 kilos, más el 1.5 litro de agua que llevamos, son 6.5. Y hemos corrido, para que te hagas una idea, yo he hecho 2:06 en 25 kilómetros, y el que ha ganado peruano ha hecho abajo de las 2 horas. O sea que hemos estado corriendo pues a ritmos en torno a 4 minutos por kilómetro con ese peso y por la arena, y ha sido durillo.
Lo que hay que dejar claro es que lo que llevas en la mochila es lo que vas a comer durante los 4 días. O sea, no puedes acceder a nada más que de lo que llevas encima.
Eso es, o sea, tienes que llevar una parte obligatoria, que es material obligatorio, que es un saco de dormir, tienes que llevar un hornillo para hacerte la comida, te piden, pues eso, una navaja para poder cortar, bueno, hay mucho material, un espejo, una brújula. O sea, tienes ese material obligatorio que te pide la organización, y luego aparte la comida que tú crees que vas a utilizar durante estos 4 días. El mínimo son 2.000 kilocalorías por día. Y salvo eso, pues mira, hay gente que lleva comida de sobra, pero al final de los días tienes que ir muy justito, porque tienes que ir un poco jugando entre lo que es el peso que puedes soportar y el ritmo al que puedes ir. Y, por ejemplo, la etapa de hoy eran 25, pero es que la de mañana son 66, de los cuales...
¿66 pues, mañana?
Mañana 66. Y vamos un poquito más contentos porque ya la mochila pues pesa medio kilo menos. Y ya no son 5, que yo creo que la mía mañana estará en torno a 4 poquito. Y lo que pasa es que se nota los hombros, la espalda. Luego date cuenta que con toda la humedad que hay aquí, el calor de Fuerteventura, la mochila se empapa de agua y bueno, pues pesa un poquito más. Y joder, los que tenemos este cuerpo escombro como el mío, pues eso lo notamos y al final acabas un poco perjudicado.
Sí, lo que pasa es que a mí lo que me hace gracia de todo esto es que luego los triatletas, por ejemplo, se quejan. Tienen unas bicis cojonudas, van por carreteras estupendas.
Oye,
y dicen que es durísimo,
favor,
lo que hacen.
Un respeto, ¿eh?
Cuando tenemos a Chema haciendo lo que está haciendo.
Un respeto que tenemos al campeón del mundo, si no os importa.
Al tricampeón.
Bueno, reciente, otra vez campeón del mundo, recientemente, pero tricampeón, efectivamente. Está con él Carles Valdelleu, nuestro compañero de la cadena COPE en Cataluña. Hola, Carles, muy buenas.
Muy buenas noches. Estaba pensando que yo 2.000 calorías las hago solo en el desayuno.
Claro.
Y hablando de comida, estoy en la intimidad de una cocina donde podríamos decir que se van cociendo poco a poco los campeones, como bien apuntaba Chema y también vosotros, en este caso un tricampeón del mundo, pues que en esta cocina intuyo que también coge buenos alimentos para prepararse para las temporadas.
Hola, Mario Mola.
Hola, muy buenas.
Estás escuchando a Chema y se fatiga uno solo de escucharle, ¿eh?
Pues sí, yo por suerte nos espera el colchón y no el saco como él, ¿eh? Pero si uno se cansa de escuchar pues lo que haya hecho y lo que viene por delante.
Lo de mañana, 66.
66 kilómetros, pero además por un terreno agreste, por dunas, por arena, por rocas, por un sitio que es horroroso. O sea que...
Pero ya probarás, Mario, porque esto es una... Bueno, primero felicidades por ese tricampeonato, que eres una mala bestia. Y esto, bueno, cuando tengas mucho más años y después de conseguir todo lo que te queda por conseguir, pues son pues competiciones diferentes, distintas, más allá de estar apartado un poquito de los cronos, del tiempo, que eso es lo que estamos, cuando estás en el más alto nivel, en lo que persigues, ¿no? Correr muy rápido, perseguir el segundo, el ir todo contra el reloj, ¿no? Y perseguimos el deporte bajo la tiranía del reloj, y esto es un poquito diferente, puedes disfrutar, y aunque es duro, pero una persona como tú está perfectamente capacitada, además con lo que corre, seguro que aquí estarías en cabeza dando guerra a todos.
Bueno, la próxima vez pues tienes que decir que es que no es tan duro, ¿eh? Que al final es bueno de llevar y así igual me animas un pelín más, ¿eh?
Ah, pero no lo he dicho.
Mario, ¿cómo lo llevas la celebración del tercer título mundial? ¿Ha habido algo especial o no? ¿O eres tan discreto en eso que no has hecho nada?
Nada demasiado esperpéntico. La verdad es que volvimos a casa, hemos estado en este caso en Bañolas, de donde es Carol, estos días por aquí, y aunque ya son contentos con este final de campeonato, tenemos una carrera ahora el próximo fin de semana, por lo que uno no puede despistarse en exceso y tratamos de mantener pues un ritmo de entrenamientos que, aunque no a la intensidad del campeonato mundial, pues sí que nos permita llegar en el mejor estado de forma posible a estas próximas citas.
Carol,
pero es que tenemos muchas similitudes con Mario. Nuestro gusto y nuestras cualidades para el maratón, el triatlón, mejor dicho, y que no nos gusta salir de fiesta.
Sí.
En eso coincidimos. No, pero por eso no
siempre lo está repitiendo. Debe estar cansado de que le pregunte por esa historia. No, decía que Carol es Carolina Rutil, que es la novia de Mario Mola, y que sufrió el pasado mes de abril un accidente muy grave. Fue atropellada por un coche con 6 fracturas de costilla, clavícula, omóplato, pómulo, muchas heridas. ¿Cómo está Carol ahora?
Pues está mejor, está recuperándose, gracias. Sin duda fue un accidente pues duro, que realmente requirió lo mejor de ella, sobre todo en esas primeras semanas en las que estuvo una situación pues más compleja, pero bueno, ahora sí que está poco a poco volviendo a una relativa normalidad, volviendo paulatinamente a nadar, a andar en bici y empezar a correr. Y lo importante es eso, que sigue con ganas de volver a dar caña.
Lo peor de eso es el miedo que se le coge a la bici. O sea, ¿te ha explicado si tiene o no miedo cuando se sube a la bicicleta?
Pues sí, por un lado, ella se recuerda del accidente, pues que el coche iba hacia ella y ella misma dice que ella no tuvo tiempo ni de asustarse, ¿no? De simplemente cuando quiso darse cuenta, el coche pues no fue capaz, no dio la curva y la golpeó. Por eso, pues bueno, tiene sí el miedo en el cuerpo a día de hoy, pues todavía cuando, ya no solo cuando sale a andar en bicicleta, ¿no? Sino cuando va en el coche e incluso ves coches que no sabes muy bien si van a avanzar, si no, pues yo creo que, claro, a todo el mundo le quedaría un poco ese miedo, esa sensación de inseguridad, pero bueno, poco a poco, y gracias también a que hemos empezado a salir en bicicleta, pues junto al resto del grupo, con los compañeros, pues creo que eso hace las cosas un poquito más fáciles.
Bueno, lo que pasa es que a ti, Mario, para ti habrá sido el peor momento de tu vida, me imagino, ¿no? Porque tú andas por medio mundo y a ti, ¿dónde te pilló la noticia?
Sin duda ha sido realmente el peor momento de la temporada y de los últimos años y que yo recuerde de mi vida, sin duda. Además, por lo general siempre viajamos juntos, ¿no? Hacemos un calendario muy, muy parecido y en este caso, pues, eso fue a finales de abril. Coincidía con la prueba en Bermuda y fue una de las que ella prefirió pues descartar porque después en mayo empezaba la clasificación olímpica y ella tenía pues la intención de hacer otra serie de carreras que creía que se iban a adaptar mejor. Y sí, yo en cuanto me subí al avión, pues ella tenía la intención de salir en bicicleta. Y cuando aterricé, pues estaba ya en el hospital y hacía horas que estaba allí y pues el mal rato que ya no solo yo, por supuesto, pero su familia, nuestras familias y la incertidumbre de esas primeras horas en las que pues no sabes qué esperar.
Sin duda.
¿Y está con ganas ya de volver a competir? ¿Tiene el gusanillo o cómo la ves, Mario?
Sí, yo la veo. A ver, yo siempre digo que al final nos ha dado una lección a todos y si ya siempre, en estos últimos años, ¿no? Ella pues tiene responsabilidad y culpa, ¿no? De todo lo que estamos pudiendo conseguir. En este año en especial, por la forma en la que ha lidiado con una situación así, pues es realmente responsable del año que he podido hacer a nivel deportivo, porque desde el principio, pues ya solo en el primer momento, ¿no? Estando ella en el hospital, pues yo estuve dos días en Bermuda sin hacer las maletas, sin deshacer las maletas para poder pillar el primer vuelo de vuelta y fue ella la que insistió en que no, que había estado entrenando muy bien y tenía que seguir allí, que ya estaría bien y que yo me centrara en lo mío y así ha sido durante todo el año. Y la verdad es que ahora pues somos nosotros los que tenemos que pararle un poco los pies porque si fuera por ella ya no la pararíamos, pero por supuesto tiene que ir recuperando de forma progresiva, pero realmente está a tope.
Sois gente increíble.
¿no? Después del subidón que se ha tenido que pegar, después de verte conseguir esa triple corona, yo creo que todavía estará más con más ganas, claro, de ponerse otra vez la línea de salida.
Estará eso, sintiéndose parte del éxito de Mario. Mario, estamos a menos de 2 años para la cita olímpica, para Tokio. ¿Qué tiene que hacer Mario Mola para tocar metal en Tokio? ¿Dónde crees que va a estar destinado tu trabajo, tu mejora, tu preparación?
A ver, al final creo que una carrera de un día como son los juegos, todo se tiene que poner de cara. Yo, por mi parte, pues creo que tengo que seguir centrado en lo que he estado haciendo, que seguir pues intentando mejorar las 3 disciplinas. Creo que es el trabajo que venimos haciendo los últimos años, y ya ver de 3 años aquí, creo que he sido capaz de ser pues competitivo en muchas más carreras, y al final creo que es la clave, ¿no? El intentar pues no perder opciones de luchar por ninguna carrera y que los juegos sean una más de esas, ¿no? Al final uno no puede controlar lo que hacen los rivales, y como he dicho, al final una carrera de un día pues se tiene que alinear, no todos los planetas, pero sí que seguiré haciendo pues el mejor trabajo que pueda, y ojalá que por lo menos esté en condición de luchar por esas medallas. Después la carrera me pondrá en mi sitio.
Juanma, yo creo que Mario lo que tiene que hacer es llegar a los juegos sin que pase nada extraño. Hoy en día es el gran dominador, yo creo que además es el hombre a batir, y que en estos 2 años pues consiga mantener este nivel de forma que está manteniendo, que está demostrando, que yo creo que le van a catapultar a eso, a pesar de una competición de un solo día, pero si hace las cosas como hasta ahora y no pasa nada extraño que puede ocurrir, pues está capacitado para pelear por esa medalla de oro que la tiene en sus manos, en sus pies y en todo su cuerpo, ¿no? Que hay que decir que yo estaba recordando estos días, después de tu triunfo, que eres un atleta que en categorías junior eras el mejor atleta, o sea, que podías haberte decantado perfectamente por el atletismo, y que bueno, que ahí tomaste la decisión de, muy bien por cierto, de dirigirte tus pasos hacia el triatlón, y bueno, pues esa carrera que tienes ya viene, pues la tienes en los genes, pero que tú cuando eras junior haberte visto en un campeonato de España pelear por el oro en esas categorías, ¿verdad?
Pues sí, tuve la suerte de a pesar de no haber corrido pues prácticamente hasta los 14 o 15 años de forma pues seria, sí que pronto de empezar a seguir un planning pues de entrenamiento en carrera a pie, pues tuve la ocasión de primero correr en pruebas en Baleares y después a nivel nacional, y pues por supuesto de grandísimas experiencias junto a compañeros que a día de hoy pues sigo y admiro, corriendo pues pruebas de el campo a través, el 5000, el 10000, y por supuesto guardo pues muy buenas memorias y recuerdos de haber corrido por ejemplo un campeonato del mundo de campo a través o un campeonato de Europa de 10.000, todo en categoría junior, porque una vez dejé esa categoría ya tuve que entrarme en triatlón, pero sí, realmente disfruté de esa época compitiendo en atletismo en esas categorías.
Estábamos hablando de que el atletismo esta temporada ha dominado en todas las pruebas que han hecho en el Wallace World Series, excepto en Leeds y en la última, que no fue el mejor atleta, y que una parte que a él le favorece es que estuvo nadando hasta los 14, y es donde en buena parte se puede llegar a decidir una carrera, ¿no? El primer tramo de la natación, que eso en la técnica es donde tú también pues te desenvuelves muy bien.
Bueno, la suerte es como hablábamos antes, es cierto que lo bueno de haber nadado en edades tempranas es que uno adquiere pues esa sensación con el agua y esa técnica, que si uno no lo ha hecho es no imposible, pero es mucho más difícil conseguir el nadar a unos ritmos competitivos a nivel de mundial en triatlón. Aún así, pues hay gente que viene del mundo del atletismo o de la bicicleta y después tiene facilidad para nadar, pero en mi caso era lo opuesto. Yo nunca tuve facilidad para nadar, pero sí que es cierto que si no hubiera sido por esos primeros años en la piscina, probablemente no podría haber llegado nunca a la élite del triatlón.
Oye, Mario, te quería preguntar, ¿hay fair play en el agua? Porque yo cuando veo esos tumultos ahí llegando a las boyas, cuando toca virar, no sé realmente si es que vais todos a pasar por el mismo sitio o realmente tienes ya catalogados, le has cogido la matrícula a unos cuantos que son realmente guarros en el agua.
No, ya pienso que por lo general pues todo el mundo trata de avanzar, ¿eh? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Pero al final todos salimos de un pontón en el que ocupamos pues 150 metros a lo ancho y la primera boya está a 300 metros, ¿eh? Y las diferencias entre el mejor nadador y el peor nadador pues probablemente no sean más de 10 segundos. Entonces, es inevitable que haya golpes en ese primer paso por las boyas, pero una vez la cosa se estira, pues todo el mundo quiere avanzar, todo el mundo está claro que quiere buscar unos buenos pies, porque igual que en bicicleta y también en carrera, el ir bien situado y el ir a pies de alguien, pues supone pues un ahorro energético importante y la posibilidad de ir más rápido de lo que uno iría nadando sin en una piscina, ¿no? Por ejemplo, y entonces esos, en esos momentos sí que inevitablemente hay golpes, pero nunca de forma intencionada y, y al final es parte de parte del juego.
Ya, pero si no están los Broly, mejor, ¿no?
No, mira, ellos siempre han estado. Son de los, yo creo que son de los pocos que no viven la experiencia de estar en esas guerras, porque por lo general están siempre entre los 5 o 10 primeros y esos son los que los
sí, pero
que no
igual
lo viven,
mandan a otros, ¿no?
Exactamente.
Chema, ¿qué decías?
No, le quería preguntar a Mario si con estos tres campeonatos del mundo está saciado o todavía sigue manteniendo pues la motivación para seguir pues eso, estando peleando durante más años, o se va a centrar en los juegos, o si o cómo se presentan estos años después de esa triple corona, que yo creo que a nivel de motivación no sé cómo estará. Y cuando le preguntabas antes, Juanma, que yo creo que por su cabeza debe pasar los Juegos Olímpicos por encima de todo.
Sí, está claro que a medio plazo el objetivo ahora más importante será el de los Juegos, pero sí, aún así, mi objetivo es estar lo mejor posible el próximo año. Al final, las series mundiales, no el campeonato del mundo, son las pruebas de mayor nivel y con mayor competitividad que podemos hacer en nuestro deporte y en nuestra modalidad de triatlón, sprint o olímpico. Y bueno, por supuesto, tengo la ilusión de poder luchar por otro título. Soy consciente de que ya no solo no hace falta irse fuera, sino basta ver en España el mismo caso de Javi, ¿no? Que con 5 títulos y múltiples en otras disciplinas, en otras modalidades, pues nunca ha perdido ese hambre y soy consciente que tengo que aprovechar este momento, ¿eh? Al final, nunca uno no sabe cómo va a estar en 5 años, y si pensara que bueno, ahora me centro solo en los juegos y estoy 2 años sin competir mucho porque podré volver en el con 31, con 32 años, creo que sería suponer mucho y creo que hay que aprovechar este momento, sacar el máximo partido de ello. Está claro que todo lo que haga y sume de cara a estos próximos 2 años me servirá para ser mejor deportista, mejor atleta en esos Juegos de Tokio, y vamos a hacerlo lo mejor posible.
Mario, las series mundiales las he seguido a través de la web porque he sacado el abono para ver las retransmisiones televisivas en internet y tal. Son en sitios espectaculares, o sea, no paráis de viajar. Son en ciudades realmente espectaculares. ¿Cuál es el sitio más bonito donde has hecho un triatlón? ¿El que más te gusta, el más flipante?
A ver, en este caso, por ejemplo, el último, Australia Gold Coast, es un sitio que por tradición y por la historia que tiene el triatlón en este país, pues es un lugar en el que es muy bonito competir. Aún así, pues, por ejemplo, no tan lejos, en Alemania, en Hamburgo, también es una serie mundial que viene haciéndose durante muchos, muchos años, y también por la cantidad de espectadores, sobre todo, y por cómo se vive, por el ambiente que hay, lo hacen una prueba especial y que cada año a la que cada año voy con muchas ganas.
Qué pena que en España no haya ninguna, ¿eh?
Mira, le iba a decir eso, Juanma.
Teniendo aquí el campeón del mundo.
Que ya que estás aquí, a ver si tú consigues que llenen el lago de la Casa de Campo, porque lo vaciaron y ahí se ha quedado. Y no hay pruebas de triatlón. Ni de las populares, ni de las profesionales, ni de las series mundiales. Es lamentable.
Es verdad que este año ha habido este parón debido a la limpieza del, ¿no?, del lago,
sí,
de la Casa de Campo.
No han echado ni una gota, ¿eh? Sigue igual que hace 8 meses.
Y teóricamente había una prueba supuesta por, yo creo, igual para septiembre o octubre, que al final se canceló, ¿no? Pero bueno, a ver, en Madrid pues estuvimos acostumbrados y tuvimos una prueba de la Copa del Mundo durante muchos años, que realmente para cualquier triatleta español, y creo que para el seguidor del triatlón, era muy bonito, porque era la posibilidad de ver a la élite del triatlón competir allí mismo, y a día de hoy pues no hay serie mundial, o sea, no hay prueba de la máxima categoría, pero bueno, en los últimos 2 años, pues empezando por una Copa Continental y ahora por una Copa del Mundo, pues parece que vuelve a retomar esa ambición de tener a los mejores triatletas compitiendo ahí, y a ver si pues con un pelín más de fuerza pues conseguimos una serie mundial, o por lo menos, no sé si en Madrid, pero sí en España, porque creo que la situación lo merece.
Mario, has dicho que en todas las entrevistas que no te gusta salir de fiesta, y la gente te insiste, pero de verdad, eso sí, que no me gusta salir de fiesta, no pasa nada. Yo te quiero preguntar, ¿qué pasas ganas de algo, de comer algo, de hacer algo que no te permite tu vida de triatleta?
Pues Sinceramente, o no lo pienso. El día de hoy, pues, valoro la situación que creo que de privilegio que tengo, de poder hacer lo que me gusta y poder viajar, poder además compartirlo con mi chica, con Carol. Y por supuesto, hay cosas que uno echa de menos, no echa en falta, pues, igual un poco de tranquilidad de vez en cuando.
Un bocadillo de chorizo, por ejemplo, un bocadillo de chorizo.
Descansar.
Un bocadillo de chorizo.
Claro, yo voy a eso. Un trozo de queso bien grande y bien rico.
Pero en ese sentido tengo que decir que, por fortuna, y creo por mi fisiología, puedo permitirme casi cualquier cosa. Al final, lo bueno o lo malo de estar todo el día entrenando es que uno pues tiene que alimentarse. Y en mi caso, pues al revés, si me descuido y no como lo suficiente, pues muy pronto en la temporada estoy muy delgado y lo que es bueno para correr, pues no es tan bueno para nadar y tiendo al fondo de la piscina. Entonces, en este sentido, pues bueno, igual no soy el mejor ejemplo por eso, porque quemo todo lo que como, pero si me tengo que comer un bocadillo de chorizo a mitad de temporada, hombre, no cada día, pero un día uno no puede vivir con esa ansia, ¿eh?
Muy bien.
Ya, pero tienen sus vicios también, ¿eh? Estar enganchaditos. Chema está enganchadito al café y Mario creo que también. ¿Cuántos te metes al día?
Pues dos, tres.
Eso no es nada, hombre.
Bueno,
no,
dos, tres, ha dicho en la radio. Di la verdad, mola. Cuatro algún
no,
día
realidad.
Cuatro algún día, ¿no?
Dos, tres es lo que desayuna Chema desayuna dos, tres. A partir de ahí empieza a moverse.
Ahí arranca.
Mario, es un placer contar contigo en el kilómetro 42. Y nada, te damos la enhorabuena y la admiración. Es que eres uno de nuestros ídolos. Así que te seguimos allá por donde vayas. Un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo a vosotros igualmente. Y suerte, Chema, esta semana. Ánimo.
Venga, máquina.
Gracias, Carles, un abrazo.
Un saludo.
Hasta luego. Antes de que se vaya Chema Martínez, que tengo que promocionar una...
Pues espera, que promociono yo. Los ganadores de los libros de Chema han sido Alejandro Nicolás Martínez y María del Carmen Casanova Caínzos. Alejandro Nicolás y María del Carmen Casanova, se los haremos llegar. Y yo también promociono, mira, que me ha llamado Jero, nuestro amigo Jero, y dice,
¿sí?
Dale bolilla a la carrera que tenemos, la Majareta Race. Es una carrera para recaudar fondos contra el bullying, que está muy metido Jero en esas cosas. El domingo 7 a las 10 en la ciudad del automóvil de Leganés. Así que el que no tenga mejor que hacer, el domingo 7
¿vais a ir vosotros
Leganés.
O qué? ¿Pero vais a ir vosotros o qué?
Juan, no, sí.
Yo sí, yo seguro. Mira, yo es que a lo mejor voy a esta. Gijón en forma por la igualdad. Se celebra este domingo, 30 de septiembre. Es una marcha de 3 kilómetros y medio, muy poquito. La inscripción cuesta... Oye, no te rías, que la gente...
Va a ir, a esa va a ir. Chema.
Corre lo que quiere. La inscripción cuesta hasta 3 euros y la recaudación va íntegra a la Casa Malva. La gente puede inscribirse en www.321gogeo.es. La carrera está englobada dentro del Tour Mujer, Salud y Deporte, que estará en Gijón los días 28, 29 y 30 de septiembre.
No te ríes, ¿eh?
3 kilómetros y medio. Oye, si los hago a tope, es un sprint.
Ah, sí, eso sí.
Claro, joder, si los hago a tope, tope, imagínate.
Queremos para. Documento, ¿eh?
Ni Kipchoge. Eso.
Chema, te mandamos toda la fuerza del mundo para esos 66 de mañana.
66,
sí. 66 de mañana y 25 el último día.
Mucho ánimo, ¿eh?
Muchas gracias, amigos.
Un abrazo.
Chao, chao.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.